y unidad para la segunda etapa.
Justamente el domingo, que era mi cumpleaños, que cumplí 80 años, estaba con mis amigas y Alberto dijo que había que estar por el Día de la Militancia. Yo soy militante de hace muchos años, por lo menos 70 y pico de años de militancia.
La importancia pasa por lo que sentimos cada uno adentro.
¿Y qué sienten?
En cada sector, en cada lugar. Nosotros somos de Fiorito, venimos a acompañar al compañero Fernández para apoyarlo y para decirle, acá estamos, no te dejamos solo, como piensan estos inescrupulosos que son los del PRO.
Muy emocionado movilizarme, apoyando al presidente, a la grande Cristina. Es una emoción enorme estar con toda la gente, mal que le pese a la oposición, estamos firmes y de pie.
¿Por qué venimos? A ver, porque la patria es el otro, porque creemos en la militancia, porque creemos que estando juntos esto se va a resolver.
El encuentro en la plaza, los testimonios en la plaza. Alberto Fernández convocó a la unidad del Frente de Todos para encarar la segunda etapa del gobierno.
Dicen, si perdieron, ¿qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido.
El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido, dijo Alberto, y estallaron los gorilas del zoo mediático. Acto mediocre y anacrónico, han gritado ayer los medios y sus vocerías políticas. Porque para los Eduardo Feynman de la vida, recordar el regreso de Perón a la Argentina, que marca el comienzo del fin de la revolución libertadora, la sangrienta libertadora, está fuera de época.
Hoy recordamos el regreso del general Perón a la Argentina, un 17 de noviembre, allá por el año 72. Perón venía de pasar 17 años de exilio. Exilio al que fue obligado en un periodo de la Argentina, que estuvo castigado por fusilamientos, por persecuciones, por detenciones, por torturas, por exilio. Perón, 18 años, esperó el tiempo de volver a su patria. Y aquel 17 de noviembre, cuando volvió, millones de argentinos, como hoy se movilizan acá, fueron a recibirlo para cuando pisara tierra argentina, hubiera argentinos abrazándolos. En esa lucha que yo contaba, muchos dejaron jirones, muchos perdieron su vida, muchos no están con nosotros.
Alberto solo en el escenario, Alberto único orador, Alberto tristísimo, Alberto el patético, Alberto en la dimensión desconocida, es la burla de los medios del establishment. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Porque Albertítere, inútil, incapaz, romántico absurdo y poeta cursi, son burla y desgaste del ruidoso mundo mediático, trolaje incluido, desde la primera ola del gobierno del Frente de Todos. Ayer, la militancia, esa que se reproduce, la que resignifica su existencia, la que reedita sus consignas cada vez que sea necesario, volvió a la histórica plaza.
Esa maravillosa militancia que durante tantos años resistió para que el general Perón volviera a la Argentina, nunca murió. Fue recreándose en los hijos de aquellos resistentes. Y quiero darle las gracias a cada compañero y a cada compañera militantes de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada provincia, que se movilizaron cuando vieron las derrotas obtuvidas, que obtuvimos en las PASO, y salieron a pedirle a sus vecinos que acompañaron nuestro proyecto, a toda esa militancia. Quiero darle las gracias desde el alma. Militar en política, compañeros y compañeras, es por sobre todas las cosas un enorme acto de amor. Me lo decía días atrás un joven allí en San Martín. Eso es militar. Militar es estar unidos, unificar fuerzas y traccionar todos para el mismo lado en busca de un país mejor. Eso es la militancia. Con ese amor multiplicado, ese amor que se multiplica con la militancia política. Hoy es un día oportuno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina.
Dicen que el acto de ayer atrasa a 49 años. El acto atrasa. ¿Y por qué? Si los problemas, casi sin matices, siguen siendo los mismos. Si la puja sigue siendo la misma. Si hay todavía batallas por librar.
Nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda. Definitivamente enfrentar a los formadores de precios, que todos los días aumentan los precios en perjuicio de nuestra gente. De una vez por todas controlarlos y decirles basta. No podemos vivir en un país donde algunos ganen tantos y millones se caigan en la pobreza. Necesitamos de una vez por todas que ese crecimiento que tanto añoramos llegue a todo el pueblo, llegue a cada rincón de la Argentina, a cada rincón de la patria. Que no se concentre en el centro del país, que se vaya al norte y se vaya al sur, que lleve riqueza para los argentinos que lo necesitan. Por eso, en ese horizonte de proyección del que les hablé el domingo, el primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre. Recuperar la economía es hacerla crecer, es poner en marcha la industria definitivamente, es llenarla de trabajadores a esa industria, es hacer crecer el campo. Eso es hacer crecer la economía. Y es también hacer que los ingresos y las riquezas que esa economía genera se distribuyan igualitariamente entre todos los argentinos. Quiero comprometerme a que concentraré todo mi esfuerzo para que la economía funcione al 100%, el trabajo genuino nazca, el empleo formal resurja y que todos tengan un trabajo. Quiero comprometerme a decirles que, como siempre lo hemos hecho, nadie que se precie de ser peronista puede estar en contra de lo que voy a decir. Vamos a seguir trabajando para fortalecer la educación pública, para fortalecer la salud pública, para fortalecer la investigación de la ciencia y la tecnología, para que la Argentina pueda progresar.
Alberto dijo ver con dolor, en la semana previa a las elecciones legislativas, cómo distintos sectores se preparaban para que hubiera un estallido en la Argentina.
Con dolor, con mucho dolor, con mucho dolor he visto durante toda la semana anterior cómo se prepararon para que esta semana sea un estallido en la Argentina. Todos vimos cómo especularon con el dólar. Todos lo vimos, ¿no? Todos vimos cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones por los despedidos. Todos los escuchamos, ¿no? Todos soñaron con mantotear la presidencia de la Cámara de Diputados. Todos lo vimos, ¿no? Hasta hubo un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir un nuevo presidente. El presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en el 2019.
Ayer los empleados del domador de reposeras, ayer en La Nación Más, reivindicaron la dictadura del 55. En sendas editoriales, los sembradores del odio reeditaron la consabida idea de peronismo, movimiento vetusto en su ocaso, porque a la historia es mejor meterla debajo de la alfombra.
Que dejen de sembrar ese odio. El odio, como dije el otro día, la verdad es que es contagioso. Pero mucho más contagioso es que sembrar el amor y sembrar la esperanza. Sembremos amor y esperanza, contagiemos a nuestros ciudadanos de ese amor y de esa esperanza. Porque hay una Argentina que espera crecer y va a crecer y va a incluir a todos. He pedido que en este tiempo que se inicia, algunas políticas básicas podamos construirla entre todos, también con los que no piensan como nosotros. Y escucho las respuestas. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problemas. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí.
Sobre la tradición de vaticinar la muerte del peronismo, escribió Sergio Wiñaski en Página 12, en el día de hoy. Habla Wiñaski sobre los tradicionales diagnósticos que vaticinan la muerte del kirchnerismo y cómo la historia registra que estos deseos viven una frustración recurrente. Trataré de leer algunos fragmentos sin cometer errores. Dice Wiñaski, periodista, historiador, también integrante de la Radio Pública Argentina. El 13 de octubre de 1945, Perón fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Los diarios publicaron editoriales aseverando que el hombre está acabado. En las fábricas, los capataces les vociferan a los trabajadores: ahora se terminó la joda. Solo 4 días después, estalló el 17 de octubre. 10 años después, los perpetradores del golpe de Estado de 1955 volvieron a proclamar la muerte del peronismo. Prohibieron siquiera mencionarlo. Persiguieron a todo aquel o aquella que pudiera recordarlo. Echaron sal sobre la tierra peronista y hasta lúcidos y sesudos, investigadores académicos como Gino Germani, concluyeron que fuera del poder, el movimiento peronista no tenía forma de sobrevivir. El 17 de noviembre de 1972, el general volvió a la Argentina tras más de 17 años de exilio. Ese día, una marea humana se movilizó para recibir a su líder. Bajo la lluvia, se lanzó a las calles para intentar llegar a Ezeiza. Esa militancia mantuvo con vida lo que tantas veces se creyó terminado. Perón volvió, primero al poder y después al gobierno. Pero esa alegría duró poco. El 1 de julio de 1974 murió Juan Domingo Perón e inmediatamente dieron por muerto a todo el peronismo. El golpe de 1976 no hizo más que agudizar la convicción y la acción para que el capítulo peronista de la historia argentina tenga un punto final. Son innumerables los artículos, editoriales, ensayos y tesis que dieron por muerto al peronismo. Incluso hubo un almirante que se pensó a sí mismo como heredero. Fueron muchos los que se miraban al espejo y veían a Perón. En 1983, el anuncio del regreso de la democracia y la convocatoria a elecciones pareció desmentir estos presagios. Se afiliaron al Partido Justicialista más de 2,5 millones de personas y los actos de campaña eran multitudinarios. Pero tras el triunfo de Raúl Alfonsín, volvieron los agoreros. Recorrer los diarios de esa época es un sinfín de anuncios funerarios. El triunfo justicialista de 1989 y la llegada de Carlos Menem al poder tuvieron un efecto paradójico. El peronismo volvía al gobierno, pero ahora en su versión neoliberal y privatizadora. El mismo Menem respondía a toda crítica: se quedaron en el 45. La derecha festejaba este nuevo peronismo capital friendly. Pero la historia argentina siempre tiene una sorpresa más para dar. La crisis del 2001 dejó al pueblo argentino cayendo en el abismo. De esas jornadas de dolor renació un peronismo con épica transformadora y desafiante, con el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner. Se abrió una etapa que pareció decir: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y al mismo tiempo que nacía el kirchnerismo, aparecieron los 1000 anuncios de su muerte. En el 2008, el desenlace no positivo del enfrentamiento con las patronales del campo en la derrota de las legislativas de 2009. En 2010, el mismísimo día de la muerte de Kirchner, se le presentó el pliego de condiciones y de rendición a Cristina Fernández. Da escalofríos leer el tono, entre festivo y feroz, con el que se daba por muerto el ciclo iniciado en 2003. El triunfo presidencial en 2011, con el 54% de los votos, aplacó esos pronósticos, pero volvieron con fuerza tras el triunfo de Sergio Massa en las legislativas de 2013. Todos pueden recordar la orgía mediática antikirchnerista que se desató en 2015 tras el triunfo de Macri desde muchos rincones del arco político. «No vuelven más», era la frase sintetizadora. Sin embargo, en el día de la militancia y a tres días de las elecciones, la evidencia indica que otra vez ha fracasado el funeral. El crédito es de Sergio Viñeschi en página 12 del día de hoy. Y ahora la pregunta, me pregunto, ¿sabrá Mauricio lo que significa transición?
Convocan al diálogo. Se ríen, se burlan del presidente.
Yo lo dije en un
programa. Ahora están enojados porque ustedes no lo llamaron.
Yo lo dije en un programa con Tenenbaum. Yo, si en los próximos 5 minutos no puedo acercarme a saludarlo, arranquen, qué sé yo. No. No hay mucho para preocuparse en esto. A ver, diría Zapatero: ocúpate de ti mismo, socapullo, que más te vale. Es tu historia la que tenés que reivindicar, no la mía. La mía me la reivindico solo. Y la verdad es que nosotros, sin hacer caso a los que los medios hegemónicos han hecho, los canales de televisión, la oposición completa, agravios, insultos de toda característica, para ponernos a nosotros en un lugar cuasi de ridículo, teniendo que soportar los 4 o 5 puntitos que nos hubiesen tocado la votación. Y sin embargo, esto es exactamente dado vuelta en una composición muy clara donde el negro Mansur, al frente de la jefatura de gabinete, ha trabajado como un loco para ayudar en este tema. Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia, ha hecho lo propio colaborando con los intendentes. Un trabajo muy fuerte donde todo el mundo se ha puesto a las zapatillas y a gastarlas caminando. Pero para eso hay que haber hecho cosas,
Total.
Porque si no, no va a nadie a acompañarte.
No, tenés razón. Ahora, es grave también lo que hoy el presidente decía en el discurso de este periodista o de los que pedían ya de antemano la presencia de la Cámara de Diputados. Decía que iba a haber asambleas legislativas, porque buscaban eso realmente. Buscaban instalar un clima de descontrol institucional o de un gobierno agobiado o siqueando para imponerle un pliego de condiciones.
Bueno, pero tuvieron que tragarse cada una de sus palabras. Y la realidad es que toda esa acción, que tiene poco que ver con un país democrático, respetuoso, de estatura, con seriedad, con vocación de construcción, más tiene que ver con unos canallas, no son todos, no generalizo, porque no sería justo con mucha gente de bien que se encuentra en esos lugares, no sé por qué, pero se encuentran en esos lugares, y con otros ruines que han buscado esta alternativa para agraviarlo pensando que le sacaban ventaja. El expresidente, hablando de la transición. Suena a la tele, yo creo que él ni debe haber agarrado un diccionario para ver qué significa transición.
Sí, Aníbal. Macri sabe muy bien el significado de la palabra transición. Y para quienes se preguntan por qué el pueblo fue a la plaza, aquí una respuesta más. Porque trabajar la memoria es un deber ciudadano.
Llevo días sin dormir, como un gato infeliz.
Para que nunca más nos vengan con el cuento.
Ya no sé qué es la calma.
Nunca más golpes e intentonas.
Trago de ron. Yo podría seguirte.
Festejar que la derrota fue casi empate técnico.
Solo un trago de ron.
Para desánimo de las embajadas del Imperio del Norte, que cada dos por tres se cargan un gobierno en la matria grande. Y para terminar, la respuesta del ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en la columna de Cintia García, en la AM750.
Pero indiscutiblemente que eso, empezar a hablar de la transición ordenada y todas esas cosas, era una forma destituyente. Estaban esperando, por supuesto, un desastre de ganar por un 15%, algo por el estilo, para empezar a decir que era ingobernable el país, que había que adelantar las elecciones, en fin. Nosotros ya, eso ya lo veíamos venir, ¿no? Y lo han hecho manifiesto. Lo que no se dieron cuenta que de alguna manera la reaparición del Yeti, iba a hacer reflexionar a alguna gente que no haya votado.
¿Te referís a Macri?
Sí, me refiero al Macri, a Macri. Sí, un Yeti parlante fue, que realmente, claro, avivó el temor de la gente, sin duda. Sí.
Y además fue tan explícito, ¿no? O sea, en medio de la votación, mientras los custodios de Macri golpeaban a nuestro compañero Emanuel Herrera, él decía, hablando de la transición, en la jornada electoral.
Sí, sí. Hablando de la transición ordenada, sí. Estaba anunciando que, bueno, un golpe encubierto, la forma en que sabemos que se puede dar ahora, no es el golpe explícito, brutal, no bombardean la Plaza de Mayo, pero la forma de realizarlo, sí, es una nueva versión acomodada a esta época, por supuesto.
El domingo se salvó la democracia. Por eso la plaza festeja.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.